This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Amado Dios, aquí estamos nuevamente ante ti, Señor. Te damos gracias porque por amor enviaste a Jesús a salvarnos, porque desde su obra completa y perfecta en la cruz hace 2000 años, sigues llamándonos al arrepentimiento, a dejar las excusas, a entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos de Jesús, quien es el camino y la verdad y la vida, porque nadie llega a ti sino por Él. Gracias, Padre, porque tu amor es incansable. Permite que tu palabra llegue a todo lugar, a cada rincón, a cada corazón que necesita de ti, a cada alma que siente sed y procura llenarla con las cosas de esta vida que son temporales y que nunca sacian. Permite que tu palabra los convenza de pecado y que quieran arrepentirse y beber del agua de vida que solo tú ofreces. Te amamos y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos.
Rasgo.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento impulsada y me quiero llevar certeza. El propósito de nuestro programa de hoy es hacer un llamado a ser conscientes de nuestro estado actual, de dónde nos encontramos aquí y ahora, y de las decisiones que podemos tomar para manifestarse los cambios que queremos en nuestra vida. El tema de hoy es ¿por qué estáis desocupados? Hoy nos adentraremos en la parábola Los obreros de la viña o parábola de los viñadores. El texto que le da el nombre a nuestro programa de hoy es el versículo 6 de Mateo 20. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Cómo te va a ti con el manejo del tiempo? ¿Consideras que tienes el control de tu agenda o siempre andas contrarreloj? ¿Te incomodas cuando sientes que estás perdiendo el tiempo? ¿Qué cosas incluirías en tu agenda si tuvieras más tiempo? Aunque en el Antiguo Testamento encontramos algunas parábolas, indiscutiblemente el mejor exponente de parábolas que jamás ha existido es el Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra. ¿Pero qué es una parábola? Encontré algunas definiciones. Esta me gustó. Es una historia terrenal con un significado celestial. La parábola como narración es una historia ficticia que encierra una verdad moral y espiritual. Jesús utilizó parábolas para enseñar con dos propósitos. Aquellos que buscaban entender podrían hacerlo, mientras que los indiferentes no lo harían. Las parábolas permitían que la verdad estuviera accesible para quienes deseaban entender. Jesús se aseguraba de que sus discípulos comprendieran completamente sus enseñanzas, explicándolas en privado cuando era necesario. Mateo 13, del 10 al 16, dice: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a la parábola para contextualizar nuestro versículo. Los obreros de la viña, Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Mis amigos, hoy quiero exponerles lo que esta parábola significa para mí, lo que Dios ha puesto en mi corazón compartirles. En primer lugar, encontramos la oferta de trabajo en los versículos 1 y 2. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué es el reino de los cielos? Este término tiene diferentes matices en la Biblia. En algunos versículos se refiere al reinado eterno y soberano de Dios sobre todo el universo. También se refiere al reinado literal de Cristo en la tierra durante el milenio. Y para efectos de este programa lo tomaremos en su sentido espiritual, que se refiere al reinado de Cristo en los corazones y vidas de quienes decidimos aceptarle como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Quién es el hombre padre de familia? Ese hombre es Dios. Los obreros se refiere a cualquier persona que responda a su llamado, y la viña es la obra de Dios en la tierra. Es el lugar donde los obreros son llamados a trabajar y servir. Cuando decidimos seguir a Dios, recibir a Cristo en nuestros corazones, buscarle y conocerle, es porque Él ya ha dado el primer paso. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y algunos responden a su llamado en su juventud, o incluso algunos tienen la bendición de haber nacido en hogares cristianos donde otros ya han allanado el camino para que ellos lo sigan. ¡Qué hermoso poder seguir al Señor Jesús desde niños y en nuestra juventud, como nos dice Eclesiastés 12 del 1 al 8! Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrán terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre como a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y el padre de familia acordó pagar un denario que correspondía al salario de un día de trabajo. Era el pago justo para ese día de trabajo y los obreros comenzaron a trabajar en la viña. En segundo lugar, tenemos los ociosos en el versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera del día, según la Biblia, son las 9 de la mañana. Incluso en algunas versiones ya lo dice así. Esto para mí representa el lugar en que nos encontramos en nuestra adultez joven, sin Dios, perdidos, muertos espiritualmente, sin propósito, sin dirección, luchando por sobrellevar el día a día, queriendo saciar la sed de nuestras almas con cosas erradas, que luego de obtenerlas, al ver que la sed no se extingue, tratamos de tener más, de buscar más, comprar más y cada vez somos más adictos al consumismo, al trabajo, al sexo, a la pornografía, a las relaciones que aunque tóxicas, peor es nada. En tercer lugar, tenemos la oportunidad para trabajar. Versículos 4 al 5. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. El Señor siempre nos está buscando, llamando, procurando por nosotros. La hora sexta y novena son el mediodía y las 3 de la tarde respectivamente. No sé cuántas veces el Señor me llamó, pero siempre recuerdo particularmente una. Yo vivía y trabajaba fuera de mi ciudad de residencia y frente al edificio donde me quedaba había una iglesia. Cada tarde que regresaba de trabajar o cada mañana que salía, el Señor me decía, entra a la iglesia. Pero yo descartaba esa voz en mi mente, reemplazándola con algún día lo haré. Y nunca lo hice, al menos no en ese lugar y por los siguientes 10 años. Creía que podía seguir teniendo el control de mi vida en mi etapa de adultez intermedia. Claro, podía arreglármelas por mí misma. Estaba convencida de que todo estaba bien conmigo, que no necesitaba nada. En cuarto lugar tenemos los obstáculos, versículos 6 al 7. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. La hora undécima serían las 5 de la tarde, un poco tarde, ¿no? Valga la redundancia, pues la jornada laboral ya estaría próxima a terminar y no habría mucho que ellos pudieran hacer en comparación con los que comenzaron a trabajar temprano en la mañana. Esto me habla de que Dios nunca deja de llamarnos, de que su amor nunca se da por vencido. Con Él no aplica la excusa, es demasiado tarde. Porque podemos estar en la adultez avanzada o en el ocaso de nuestra vida, pero para Él cada alma cuenta. Ezequiel 18 al 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso lo sabemos, porque la paga del pecado es muerte. Nos dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nunca es tarde para arrepentirnos y abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús. En quinto lugar tenemos la organización del pago, versículos 8 al 9. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Un día tendremos que ir ante la presencia de Dios y darle cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero este juicio no es para determinar nuestra salvación, porque ya somos salvos por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí la consecuencia de ella. Este es un momento en el que se evaluarán nuestras obras y nuestra fidelidad y se nos recompensará según nuestro servicio al reino de Dios. Primera de Corintios 3:13-15 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En sexto lugar tenemos la opinión de los primeros obreros, versículos 10 al 12. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Quizás te has sentido así alguna vez. Llevas años sirviéndole al Señor, siendo fiel a Él y a los que te rodean, y a veces parece que no pasa nada en tu vida. ¿Ves que otros que no llevan tanto tiempo están avanzando más rápidamente que tú? La queja y la murmuración es algo que nos puede suceder a todos, incluso a los israelitas les sucedió con mucha frecuencia durante su travesía por el desierto, cuando Dios usó a Moisés para librarlos de la esclavitud de Egipto. Éxodo 16 del 2 al 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y en Números 14:27 el Señor dice, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. En el Nuevo Testamento hay diferentes versículos que nos exhortan a dejar la queja y la murmuración. Filipenses 2 del 4 al 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Reemplacemos la queja y la murmuración por alabanza y adoración, agradeciendo a Dios por la muchedumbre de sus misericordias. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto nos lo dice Colosenses 3, 24 al 25. En sexto lugar tenemos la oferta justa del padre de familia. Versículos 13 al 15. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Uno de los atributos de Dios es su justicia. Él es justo. Romanos 3 del 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos justificados por Él, por gracia, por medio de la fe. Debemos confiar en nuestro juez justo que juzga con justicia. Él hace lo correcto en todo momento. Y por último, tenemos el orden invertido de recompensa. Versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Jesús nos enseña un concepto redefinido de poder, donde si queremos ser los primeros, debemos ser los últimos. Él en sí mismo fue humilde y no vino a ser servido, sino a servir. Filipenses 2 del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados, el Señor nos llama a todos, como el padre de la viña que quiere contratar obreros. Él quiere darnos el regalo de la salvación, pero andamos desocupados, alejados de esa salvación por estar haciendo nuestra propia voluntad, en un camino que solo nos conduce a la muerte eterna, que es separación eterna de Dios. Los escogidos somos los que respondemos a ese llamado, aceptando el trabajo que Él nos está ofreciendo. Somos los que reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Jesús es el único camino al Padre y solo a través de la fe en Él podemos ser salvos. Algunos aceptan a Jesús en una edad temprana, otros en la mitad de sus vidas, otros al final, pero nunca, escuchen bien, nunca es demasiado tarde. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es proporcional al tiempo de vida que nos queda. Él es justo y tanto los que llegaron a Él temprano como los que se han tardado recibirán de Él su justa recompensa. ¿Y qué mejor recompensa que el regalo de la salvación y gozar de su presencia por toda la eternidad? Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
La palabra de Dios contiene muchos principios importantes que deben regir nuestras ofrendas. La Biblia dice que debemos a Dios nuestra vida misma. Así que, en amor y obediencia, debemos devolverle algo de lo que nos ha dado tan abundantemente. Hoy, en Momento Decisivo con el Dr. David Yeremaya, exploraremos tres principios sobre cómo ganar intereses basándonos en los principios del diezmo, en la palabra de Dios. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado ¿Cómo ganar intereses?
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy estudiaremos algunos principios importantes de la palabra de Dios que deben darnos dirección en cuanto a cómo debemos dar a las diversas oportunidades que se nos presentan. Hemos titulado a esta lección ¿Cómo ganar intereses? Y vamos a analizar varios pasajes de las Escrituras. Así que, prepare su Biblia para acompañarme en este estudio. Quiero hablarles de lo que yo pienso que son los 6 principios más dinámicos de la palabra de Dios respecto a cómo vivimos, nos movemos y trabajamos en la iglesia en torno al tema de la mayordomía. En este mensaje consideraremos 3 de los principios y en el siguiente mensaje hablaremos de los otros 3. Confío en que Dios permitirá que estos principios penetren profundamente en nuestros corazones
y nos cambian. Son principios que guían nuestras ofrendas y nuestra mayordomía. No son palabras de su pastor, ni tampoco las encontré en algún libro sobre mayordomía. Brotan directamente de la Biblia. Son la palabra de Dios y su voluntad para nosotros hoy. El principio número uno surge de la gran ofrenda de los macedonios. Y quiero que lean conmigo el versículo 5, abriendo su Biblia en este pasaje, porque hay algo muy importante en esto de leer el pasaje directamente en el texto bíblico. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 5, leemos esto respecto a estas personas que dieron. Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El principio es el principio de la consagración previa. Básicamente, este principio establece esto: nuestro dar a Dios de nuestros recursos y nuestro dinero simplemente refleja el hecho de que ya nos hemos entregado nosotros mismos a Dios. Le hemos dedicado nuestras vidas, nos hemos consagrado a Él y le hemos dicho: Señor, aquí estoy, úsame para tus propósitos. Cuando hemos hecho eso, entonces es simplemente cuestión natural y normal comprender que una parte de esa consagración es usar nuestros recursos para su honra y gloria. Pablo dice que había esperado que los macedonios participaran en la ofrenda, pero, dice Pablo, que ellos hicieron mucho más de lo que él había esperado que hicieran, y no solo dieron su ofrenda, sino que ellos mismos también se entregaron. Esto nos hace recordar que el más alto y supremo, el más noble llamamiento de todo creyente, es el llamado a consagrarse a Dios y a dedicarle su vida. Cuando hacemos eso, la mayordomía será un crecimiento normal, natural. Será una respuesta refleja a Dios, porque ¿cómo puede uno entregarse a Él y no querer participar en su economía y en su obra? El principio de la consagración previa reconoce, en primer lugar, que Dios es dueño de todo. La Biblia enseña que Dios controla soberanamente el universo. He aquí, dice el Señor, por medio del profeta Ezequiel, que toda alma es mía. Eso quiere decir que toda persona en el mundo es responsabilidad y un acto creador de Dios. Todos le pertenecemos en un sentido general y somos criaturas suyas, porque Él es el creador. Hay muchas citas bíblicas que respaldan este pensamiento. Romanos, capítulo 14 y versículo 8 dice de los creyentes: del Señor somos, le pertenecemos. También conocemos, por supuesto, ese pasaje en 1 Corintios que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El principio de la consagración previa básicamente quiere decir que de todo corazón reconocemos lo que es verdad. Amigo mío, usted no se pertenece a sí mismo. Esto que dice ser suyo no es suyo, es de Dios. Él es el dueño, Él lo controla. En el sentido de que Él es responsable de todo y le da a usted la oportunidad de voluntariamente someterse a su liderazgo y auspicio en su vida. El principio de la consagración previa dice que cuando doy mi ofrenda, simplemente debe ser un reflejo del hecho de que ya me he entregado yo mismo. El principio de la consagración previa realmente es un recordatorio de que dar nuestras ofrendas sin entregarnos nosotros mismos previamente no es hacerlo como Dios manda. Es más, dos veces en el Nuevo Testamento encontramos versículos que hablan de que alguien vino al altar trayendo su ofrenda y algo anduvo mal ahí. ¿Saben lo que dice la Biblia? Las Escrituras dicen: deja ahí tu ofrenda, ve primero y arregla lo que está mal, y luego vuelve y ofrece tu ofrenda. Como ven, la Biblia enseña que Dios no está simplemente con avidez por recoger nuestro dinero. A veces, cuando uno oye las súplicas por televisión y uno lee las cartas que se reciben por correo y las tácticas manipuladoras que se usan, uno queda con una idea muy poco espiritual de la mayordomía. Pero quiero decirles algo, amigos. La mayordomía es la cosa más espiritual que hay. Es más, Veremos en unos momentos que cuando Pablo tuvo la oportunidad, no traza ningún delineamiento entre la espiritualidad de dar y la doctrina de la resurrección. La mayordomía es un llamamiento supremo y santo y es una respuesta natural, inmediata y consecuente de habernos entregado nosotros mismos a Dios. El principio de la consagración previa reconoce que dar la ofrenda sin darse uno mismo es violar la naturaleza espiritual del dar según el Nuevo Testamento. Dios está más interesado en el dador que en la ofrenda. Dios no quiere solo que usted sea fiel a su mayordomía, sino que quiere que sea la persona correcta, y lo que hacemos con nuestro dinero por lo general es un barómetro del punto en donde estamos espiritualmente. Puede ser la manera más tangible de descubrir en qué creemos realmente y a qué nos hemos consagrado. Hay creyentes que me dicen que lo han resuelto todo, excepto en este aspecto. Pastor, vivo para el Señor y quiero que lo sepa. Leo mi Biblia, oro, asisto a los cultos y hago todo lo demás que es importante, pero simplemente no logro esto todavía. Ore por mí. De aquí a 4 o 5 años, tal vez lo logre. ¿Saben? No es posible tener la bendición del Señor en su vida si en ella hay alguna parte que usted deja fuera del Señor. Oí una historia hace años de un hombre que tenía algo así como 50 hectáreas de terrenos. De alguna manera, al comprar esa propiedad, accedió a que el dueño anterior reservara una parcela de 1/2 hectárea precisamente en el centro de las 50 hectáreas. La propiedad, en realidad, tuvo poco valor porque tenía que proveerle derecho de vía al dueño de la parcela que quedaba en medio del terreno. Dijo, ¿saben? Yo soy el dueño de toda esta propiedad, pero ese fulano camina por toda mi tierra para llegar al terreno que él tiene. A menudo pienso que así es como muchos creyentes le dan a Dios toda su vida excepto ese pedazo en pleno centro. Y eso le pertenece a Satanás. Y Satanás camina por todo el resto del territorio porque no estamos dispuestos a entregarle todo a Dios. ¿Cómo ven? El dar y la mayordomía exige que primero que nada nos entreguemos nosotros mismos al Señor. No sé en dónde se encuentre usted en cuanto a la mayordomía. Yo no leo el historial de ofrendas, ni tampoco tengo intención de hacerlo. Pero sí puedo decirle algo. Usted no está en donde debería estar espiritualmente si está dejando a Dios fuera de una parte de su vida. Hay una parcela de territorio que Él quiere poseer, pero que usted no quiere entregarle. No quiere dársela a Él, y Satanás camina por todo el territorio que le pertenece a Dios debido a este pedazo que usted no quiere entregarle al Señor. Así que el principio de la consagración previa nos dice que nos demos nosotros mismos al Señor antes de darle nuestro dinero. Permítanme aquí hacer una pausa y decirles algo que ocurre con frecuencia en nuestra iglesia. Muchas veces, el énfasis en particular en algún culto es sobre la mayordomía. Y ocurren muchas cosas interesantes. En un culto dado, alguien encuentra la salvación en Cristo. Lo mismo ocurre en casi todos los cultos. No he mencionado para nada Juan 3:16 y ni siquiera he explicado el plan de salvación. Simplemente las personas pasan al altar bajo la convicción producida por el Espíritu Santo y se entregan al Señor Jesús. En todo culto, tenemos personas que expresan su decisión de bautizarse o de pedir membresía en nuestra iglesia. Nada de esto tiene que ver específicamente con el énfasis en la mayordomía, pero he estudiado esto vez tras vez y he descubierto una cosa. Hay una relación directa entre el despertamiento espiritual y nuestra consagración en el aspecto de la mayordomía. Hay una relación directa entre lo que sucede espiritualmente en una iglesia y lo que tiene lugar en esa misma iglesia financieramente. Con frecuencia, he dicho que hay solo 2 veces en los cultos en una iglesia cuando la gente camina por los pasillos. Una es cuando recogen la ofrenda y la otra cuando se extiende la invitación. Créanme, no son cosas sin relación entre sí. Con mucha frecuencia lo que hacemos con nuestro dinero es una indicación de dónde estamos espiritualmente. Así que el primer principio es el principio de la consagración previa. Quiero preguntarle, ¿se ha entregado a sí mismo a Dios? ¿Se ha dedicado a Él? ¿Ha dicho, Señor, aquí hay un círculo? Voy a colocarme dentro de ese círculo. Todo lo que está dentro de ese círculo te pertenece. Este es el principio de la consagración previa. Ahora, pasemos al principio número 2, el principio de la motivación apropiada. A veces oigo que algunos dicen, ¿saben? Pobres los que vivían en tiempos del Antiguo Testamento. No les quedaba otra cosa. Estaban obligados a dar. Estaban bajo la ley. Literalmente los arrastraban al templo, pataleando y chillando, trayendo sus ofrendas. Pues bien, no es así. Estoy seguro que había unos cuantos así, tal como los hay en nuestra generación. Pero, ¿saben lo que he descubierto? Que Dios estaba tan interesado en la motivación del dador en el Antiguo Testamento como lo está en la motivación del dador según el Nuevo Testamento. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, verán el segundo principio directamente en las Escrituras. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia dice que Dios no quiere que vengamos trayendo la ofrenda debido a que el predicador nos ha hecho sentirnos culpables. El pastor predicó sobre la mayordomía y me parece que tengo que dar. En realidad no quiero hacerlo, pero será mejor que lo haga. Dios no quiere que vengamos con nuestras ofrendas a regañadientes, como por obligación o porque nos sentimos que estamos obligados a hacerlo. Dios quiere que sea la respuesta espontánea de un corazón amante a Dios. Damos alegre y voluntariamente porque es natural hacerlo como creyentes. Fue así, según la Biblia, en la gran ofrenda que se recogió para la construcción del tabernáculo. En Éxodo, capítulo 25, tenemos el relato. Observen con atención. Jehová habló a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda». De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Suena como 2 Corintios 9:7, ¿verdad? Busquen ahora 1 Crónicas 29:9 y noten la motivación apropiada que fue parte de la gran ofrenda para el templo. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David. Esto no me suena como que alguien trajo su ofrenda al templo a regañadientes. Se entusiasmaron en cuanto a participar en el proyecto y se alegraron y trajeron voluntariamente y con una actitud de agradecimiento a Dios. Noten también que la motivación apropiada fue parte de la gran ofrenda de amor que se recogió para Pablo. Filipenses 4:10 dice, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos». Pero os faltaba la oportunidad. Ellos se entusiasmaron al ser parte de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Hay en inglés una versión bíblica que se llama la Biblia Amplificada. Es una versión de la Biblia que usa 4 o 5 sinónimos por cada palabra. El pasaje de 2 Corintios 9:7 dice en esta versión amplificada de la Biblia de la siguiente manera. Que cada uno dé como ha decidido y se ha propuesto de corazón, no a regañadientes ni con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama, es decir, se deleita y estima mucho por sobre todas las otras cosas y no está dispuesto a abandonar o a descartar a un dador alegre, gozoso, listo para hacerlo, cuyo corazón está en ofrendar. Así es como debe ser. Cuando se trata de la ofrenda, no debemos decir, ¡ay, no! Detesto esta parte del culto. Debemos decir, ¡qué emoción! Tengo una parte para darle a Dios, algo que puedo darle como una expresión del amor que tengo en mi corazón por Él. Después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo podríamos hacer menos que darle lo mejor de nosotros y vivir por Él para siempre? Así que ese es el principio de la motivación apropiada. Dios quiere que demos con el espíritu correcto. Hay una historia de una señora que se quedó dormida en el culto. Estas historias siempre me ponen nervioso. Pero esta historia está bien porque esta señora no se quedó dormida durante el sermón, sino durante los anuncios. Se quedó dormida. Simplemente estaba cansada. Había estado despierta hasta altas horas de la noche y estaba medio dormida, medio despierta durante la ofrenda. Empezó a pensar en lo que estaba sucediendo y en su modorra podía ver que los ujieres pasaban por los pasillos. De mala gana sacó un billete, y cuando el ujier llegó hasta su butaca, la mujer estuvo a punto de depositar su billete de a dólar en el plato, y entonces miró, y le pareció que el plato se desvanecía y en su lugar había una mano con la huella de la perforación de un clavo. esperando recibir su ofrenda. Levantando la vista, no vio la cara familiar del ujier, sino que vio la ternura y la frente del Salvador llevando la corona de espinas. Dijo que por primera vez en su vida de repente comprendió que en cada culto, cada vez que se recoge una ofrenda, el creyente no da a la iglesia, no se lo da a los ujieres, no da al presupuesto o para las necesidades de la congregación. El verdadero creyente comprende que da su ofrenda primera y primordialmente al Señor mismo. Cuando comprendemos que le damos al Señor, ¿cómo podemos quedarnos sin entusiasmarnos por hacerlo? Si él entrara en esta congregación esta ocasión, con las huellas de los clavos en sus manos y con la herida de la lanza en su costado y las cicatrices en su frente en donde le colocaron las espinas, y entrara y estuviera en medio de esta congregación y tuviéramos la oportunidad de darle aquel que dio su vida por nosotros, estoy seguro que la mayoría de nosotros nos sacaríamos nuestros relojes, nuestros anillos, cualquier cosa de valor que tuviéramos y lo echaríamos a los pies de Jesús y diríamos: Señor, te amamos. Queremos mostrarte de una manera tangible cuánto te amamos. Como ven, dar es una actitud del corazón. No se trata simplemente de estar obligado a hacerlo. No es simplemente porque la iglesia necesita de los fondos. No se trata de que sea una responsabilidad con el presupuesto, sino que le doy a Dios porque le amo. Y cuando lo hago así, se debe al motivo apropiado. Ahora, permítanme darles el tercer principio. Doy no solo debido a la consagración previa, porque me he dado yo mismo a Dios, y no solo con el motivo apropiado, porque doy de buena gana y de buena voluntad, sino que doy debido al principio número 3, el principio de la responsabilidad personal. Busquen en la Biblia primera a los Corintios capítulo 16. Me encanta este pasaje de la Biblia y siempre me gusta explicar esto cuando leemos en primera a los Corintios 16. No hay ningún pasaje bíblico más teológico en toda la palabra de Dios, ni más profundo, ni más importante en cuanto a la doctrina que primera a los Corintios 15. Primera a los Corintios 15 es el capítulo que detalla la doctrina más importante para el creyente. ¿Cuál es la doctrina más importante para el creyente? ¿Es la crucifixión de Cristo? No. Es su resurrección. La resurrección de Cristo es lo que separa la fe cristiana de toda otra religión, y Cristo vive para siempre y la resurrección enseña eso. El capítulo 15 de 1 a los Corintios trata de la resurrección de Jesús y la resurrección que es resultado de esa resurrección. Es el capítulo más teológico de toda la Biblia. Luego, se llega al final de ese capítulo y Pablo está recalcando su punto y debido a esa verdad dice: «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Luego, noten lo que sigue. Pero permítanme hacer otra pausa aquí. Recordarán ustedes que las divisiones de la Biblia en capítulos y versículos no es inspirada. Dios no dividió el libro en capítulos. Tampoco lo hicieron los escritores del Nuevo Testamento. Esa división fue hecha mucho más tarde por algún elemento humano, a fin de hacer más fácil la lectura de la Biblia. La dividieron en capítulos y versículos. Algunas divisiones son apropiadas, pero otras no lo son tanto. Y esta es una que no es buena, porque, como verán ustedes, Pablo acaba de predicar sobre la resurrección, esa verdad teológica elevada y de alto calibre. Llega al final de esto y ahora noten cómo sigue en lo que nosotros llamamos el capítulo 16. En cuanto a la ofrenda, pensé, de la resurrección a la ofrenda, y ni siquiera se detiene para respirar. Ni siquiera cambia de marcha. Pablo pasa con toda facilidad de la resurrección a la colecta. ¿Saben por qué? Porque Pablo comprendía que la ofrenda era tan espiritual como la resurrección. No hay ninguna diferencia en cuanto a importancia espiritual. En este capítulo final de 1 a los Corintios, Pablo habla de cómo debemos enfocar la ofrenda para los santos y noten lo que dice en el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Noten. Cada uno de ustedes. El principio final del que quiero hablarles en esta ocasión es el principio de la responsabilidad personal. ¿Quién era el responsable en cuestión de la mayordomía? ¿La iglesia? comparecerá la iglesia ante el tribunal de Cristo un día y Dios le dirá: ¿te considero responsable por lo que hiciste en cuanto a las ofrendas? Absolutamente no. ¿Qué tal de las clases de escuela dominical? ¿Exigirá Dios cuentas a las clases de escuela dominical por su dar? No. ¿Qué tal de las familias? ¿Me llamará Él a mí? Obviamente, como sacerdote de mi familia, soy responsable por la supervisión, pero ¿seré yo responsable por el dar personal de mis hijos, de mi esposa y de todos los que son parte de mi familia? Absolutamente no. La Biblia enseña el principio de la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Vez tras vez se menciona este principio en la Biblia. Al estudiar la Biblia descubrirán que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera a los Corintios 4:5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios 5:10. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Efesios 6:8. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:23. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4:5. Así, vez tras vez, en la Biblia el principio es este: no daremos cuentas por grupo, no daremos cuenta por familias y con toda certeza no daremos cuenta por iglesias. Cuando estemos ante Dios, estaremos solos ante Él, y en términos llanos es uno a uno, amigos, uno a uno, cada uno de nosotros. En esta iglesia hay personas solteras que necesitan comprender esto. Entre los que me están oyendo, hay esposos y esposas, y ambos están trabajando y recibiendo un sueldo. He oído algunos hombres que dicen: pues bien, damos el diezmo de mi sueldo, pero no del de mi esposa. Cada uno de nosotros dará cuenta. En nuestra iglesia hay adolescentes que ya están trabajando. Dicen: pastor, todo lo que gano son $10. Excelente. $1 le pertenece a Dios.
Debemos detenernos aquí y volver mañana para terminar esta discusión sobre cómo ganar intereses. Espero que usted nos pueda acompañar. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición los discos compactos bajo el mismo título de la serie y un devocional de 365 días titulado Cada día con Jesús, para ayudarle a continuar y a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su biblioteca personal. Este mes tenemos un obsequio especial que es un marcapáginas gratuito titulado Todo ayuda a bien. Para ordenarlo, solo tiene que visitar nuestra página web. También quiero recordarles el tomar un momento para sentarse y escribirnos una notita o un email para decirnos lo que estos programas significan para usted. Y especialmente, si usted nunca nos ha escrito, quiero alentarle a hacerlo. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
¿Cómo ganar intereses?
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.